¿Cómo lidiabas con el miedo a las enfermedades?
Bien, lo importante, lo que te iba a decir es que todos estos factores externos que van sucediendo mientras uno viaja, pero también como en la vida misma, que te separás de tu pareja, que te echan del trabajo, etcétera. Lo importante, o la pandemia que llega ahora, lo importante no es el hecho, sino de qué manera nosotros nos lo tomamos, porque el hecho es el mismo para siempre. Te pongo un ejemplo. Cuando yo decía que iba a cruzar el desierto de Sahara en bicicleta, amigos míos me decían, wow, ¿cómo me gustaría estar ahí con vos? Y otros me decían, yo ni loco, ni loco, ni siquiera con vos voy a
¿Te gusta viajar
45
solo,
grados.
digamos?
No, la realidad es que yo le propongo a muchos amigos, vamos a pedalear 20.000 kilómetros de cruzar el Sahara, y me dicen, anda, pasala bien.
Anda, tranqui. Mándame
O
la
sea,
foto.
y eso me ha pasado muchas veces cuando fui a Afganistán, a Siria, Irán, Irak, en Medio Oriente. Pero respondiendo un poco a lo que vos me decías, en realidad no es miedo porque el miedo te paraliza, o en realidad sí está bueno tener miedo porque es un índice de que estás en una situación o en alerta o a resolver. Lo importante es que ese miedo no te paralice, sino cómo poder resolverlo. En realidad yo creo que no es miedo, sino, bueno, es como dicen en África. En África dicen, no existen los problemas, existen los desafíos. Y bueno, y cada instancia que ocurre es un desafío.
Esteban, tengo una consulta, porque esta pregunta para mí tiene que ir. Yo he hecho viajes en bicicleta, no tan largos, ando en bici todos los días. Son dos en realidad. La
Dale,
primera,
no.
¿qué cosa descubriste que dijiste, cómo no me enteré antes? No sé si a la hora de andar en bici, porque no hay mucha
Sí.
ciencia, digo, es pedalear. Podés pedalear un poco más fuerte, un poco más despacio, la subida, la bajada. Pero viste cuando vos vas con todas las alforjas, todo cargado, llegás a un camping. ¿Qué cosa descubriste que ahora cada vez que viajás lo haces que te cambió la existencia? No sé, algunos
Mira,
dicen llevar toallitas, viste, para bebés, por
sí.
ejemplo. ¿Cuál es la que descubriste en este viaje?
Lo que te puedo decir que redescubrí es la inmensa cantidad de personas dispuestas a darte una mano y ayudarte cuando estás de viaje. Y en bicicleta eso se profundizó. Porque la realidad es que yo había viajado por un montón de lugares, pero siempre a dedo y siempre me habían dado una mano. Pero el ir en bicicleta fue como potenciar toda esa energía que se genera entre el viajero y el desconocido, porque la bicicleta es un imán. Entonces, lo que te podría decir es que redescubrí que viajar en bicicleta es una conexión directa a vivir experiencias increíbles con gente de cualquier país. Y que para eso lo único que necesitamos es confiar en la diferencia, confiar en el que está enfrente.
Y por ahí de estas familias, porque escuché que vos te quedabas a comer, estuvimos metiendo, vos ibas, te recibían, te quedas a comer, te dan un hogar, y es en un lugar del mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados nosotros. Digo, estuviste en África, estuviste en Europa, incluso, bueno, entre África y Europa son muy diferentes. ¿Tomaste algún hábito de ellos? ¿Algún tipo de comida de ellos?
Mira, el hábito que te puedo decir, si hay algo que me propuse copiar y que eso me sucedió el primer día de pedaleo, no el primer día de viaje, porque de viaje también hice una escala previa en Barcelona para dar unos talleres y unas charlas. Si hay algo que yo copié, te puedo decir, Juani, es aprender a ser más generoso, porque era tanta la apertura que había hacia este Esteban viajero en bicicleta, que el primer día cuando yo salí a pedalear y me encontré con un vendedor de frutas y me regaló ciruelas, frambuesas, como cuento en el libro, la realidad que yo digo, yo no me puedo quedar solamente en recibir y todo el tiempo estar en, bueno, a ver qué me van a dar, sino qué puedo yo copiar más allá de las costumbres o preparar una comida nueva, es bueno. Que este gesto no se replique en otro que por ahí lo necesita. Y de alguna manera de eso va el libro.
Y Esteban, la distancia también genera
prejuicios, 18. ¿No? Digo, uno no conoce lo que está lejos, entonces se genera imágenes. Y como,
exactamente.
Un poco la imaginación. ¿Qué prejuicio que tenías, que acarreabas o que escuchabas, sentís que pudiste desmitificar una vez como conociendo a esas culturas desde adentro? No sé, sobre todo
qué bueno.
Pienso en que fuiste a Siria y yo me, no sé, me daría mucho miedo ir a Siria.
Buena pregunta, Manu.
En ese contexto.
Muy buena pregunta. Yo creo que viajar, yo siempre digo que un viaje es un gran maestro, pero que para eso tiene que haber un aprendiz. Entonces, es ver qué podemos romper con prejuicios, con nuestros propios mitos. Y coincido totalmente con lo que vos decís. Cuando algo está lejos o tiene un nombre distinto, por ejemplo, si yo te digo, nos vamos de mochilero o de cicloviajero a la República Autónoma de Karakalpakstán,
no.
Claro, la gente no sabe dónde queda. Entonces me dice, no, para eso nos vamos a las playas de Río, porque sé dónde está, y sé el idioma que hablan, y sé que hay una caipiriña, pero ahí no tengo ni idea. Entonces, ese desconocimiento genera miedo. Y a mí me pasa exactamente igual. Si vos me decís, vamos a pedalear por Sierra Leona, no sé lo que había en Sierra Leona. Sé que había buenas playas y palmeras. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo que te puedo decir es que, porque lo he hablado con muchos viajeros a veces, que por alguna razón, y que todavía no entiendo, es por qué África se la ve con miedo, como si fuera el malo de la película. Y la realidad es que África es mucho más segura y hospitalaria. No voy a decir qué tal país, ni que Argentina,
sí,
ni qué sé.
Pero que creemos.
Pero que lo que creemos.
De otros lugares, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy chiquitito. Con unos amigos estábamos viajando en el 2015-16, dando una vuelta al mundo, y bueno, y nos encontramos en Birmania, en un campo de refugiados que habíamos ido a visitar, y la verdad que veníamos viajando por Asia, pero con una seguridad total. Ellos después se fueron a África, se fueron a Mozambique, se fueron a Marruecos, y desde ahí se fueron a dar unos talleres de ilustraciones y llegaron a Barcelona. El mismo día en Barcelona los trataron de robar dos veces. Con esto no voy a decir que Barcelona es inseguro, ¿no?
No, pero a mí me robaron en Roma y en París. O sea, uno, y a diferencia de 10 días. O sea, uno va como, ah, turista, trácate. Y fui a África y en África salí ilesa.
Claro. Y es así, entonces a veces nos armamos nuestros propios prejuicios. Lo que te puedo decir es que en cuanto a prejuicios, sí que tenía ciertas dudas o que me hacía ruido, y a medida que me fui metiendo en África, lo que más fui confirmando es la apertura que tiene la gente y la curiosidad que tiene de decir, ¿qué hace este pibe acá? En mi país, que queda lejísimo, obviamente, del suyo. Entonces yo creo que sobre todo viajar es eso, es viajar para romper prejuicios y estructuras que nos armamos.
Y Esteban, ¿cómo te bancás por ahí los viajes? Digo, porque te fuiste un montón de tiempo, mucho tiempo. ¿Vos seguís trabajando en los viajes? Digo, ¿por ahí podés hacer laburo o ahorrás una plata y te podés ir de viaje? ¿Cómo haces?
Bueno, hago un mix de todo. Una de las herramientas que yo tengo son a través de mis tres libros publicados, Un viajero curioso, Desafía tus rutas, y este, bueno, que lo tengo muy a mano acá porque ahora está bastante más solicitado, que es el último.
Pedaleando por la ruta de la hospitalidad, ¿no?
De la hospitalidad.
El tercero.
Este es el último, el tercero. A su vez voy dando talleres online de fotografía. Yo soy fotoperiodista, entonces desde mi blog me consultan para dar clases online, entonces mientras voy viajando. En algunos lugares, por ejemplo, di conferencias y ahí estuve vendiendo o libros en ebook, que también lo tengo, o postales a voluntad en Barcelona, bueno, en España, en Lituania, en Marruecos, en Centroamérica. Y después muchas veces he hecho así, parada, en este caso con la bicicleta o en otros lados, con mis fotos, las postales y los libros en algún mercado. Lo he hecho por Asia, por Japón, por China, Entonces es un poco de trabajo online, un poco con mi material ya de producción, que son los libros y los cursos, y después con un poco de ahorro que me llevé como para la etapa inicial desde acá.
Y ya que te pregunto, y de fotoperiodista, ¿cómo haces con los equipos? Porque no sé qué cámara de fotos usás, porque viste, fotografías medio, a veces pueden ser muy sensibles.
No, y además uno ve las fotos de él en bici y es como la bici más pesada de tu vida. Tiene 74 millones de bolsito, bolsote, bolsón.
Digo, no podés llevar muchos lentes, no podés llevar muchas cosas.
Mira,
¿Cómo
ahí
haces?
está la bici. Hoy de cacería la tengo acá en
No,
el living.
qué
Pero,
linda.
bueno,
¿Qué es? ¿Qué
está.
es Mérida?
No,
¿Dónde
es
está
una
Mérida?
Zenith. La Nin
Ah.
es una mountain bike. Sí, iba con 60 kilos de equipaje, iba cargado.
Ah.
Porque llevaba notebook, GoPro, dron, disco rígido, baterías, cables, cámara, dos lentes. Y el
Llevas
equipo
más equipo que
tecnológico.
ropa.
Y en peso te diría que sí. Es todo un tema, Juan, y el tema del equipo tecnológico, sobre todo porque vas en una bicicleta y cuando llegas a África entras a rutas que literalmente son como bombardeadas, pero los agujeros son tan grandes que viene la bicicleta, se hunde,
Va
perdés
adentro.
la línea del horizonte porque es un cráter lunar y volvés a salir. Esos son agujeros, ¿no? Así es a veces la ruta.
Te regalo la subida con los 60 kilos a cuentas.
Y te regalo esa subida más el viento en contra y la
No.
arena y el polvo.
Bueno, por
Y
eso,
el...
¿cómo hacías para cuidar los equipos? ¿En el polvo, la arena?
Bueno, yo llevé unas alforjas impermeables que son muy buenas, que son de la marca Jalagua, que me las patrocinaron. Y la verdad que ahí es genial porque no te entra ni polvo, ni agua, ni por más que haya un diluvio. Y lo más importante es que esté, por ejemplo, la cámara o la computadora. Vertical, no horizontal, y lo más cerquita de la rueda para que no impacte tanto. Pero bueno,
Sí, uno va haciendo
sí,
lo
es
que
cuidar el
puede.
equipo.
Y
No, pero
ahora,
está bueno el consejo para quien quiera
sí.
alforjas. Digo, en la ciudad, acá en la ciudad a veces dicen, no, no me gusta porque tengo que ir con la mochila, llevo con la espalda toda chivada. Bueno, las
Ah,
alforjas son una buena.
ves un ejemplo y que decís, no te puedas quejar. Ahora, yo te hago una pregunta medio doble también. Se habla mucho del término sobrevalorado, devaluado y demás. A nivel turístico, ¿qué lugar decís, este nadie lo menciona y es el paraíso? O sea, que decís, no puede ser que la gente no sepa que este lugar existe.
Uy, hay muchísimos. Bueno, de algún destino que creo que la gente no habla mucho o recién creo que en estos últimos 5 años se puede empezar a hablar, para mí es Irán. Irán es un destino bestial, porque es seguro, porque tiene muchos paisajes, porque la comida es espectacular y porque la gente está de mis 105 países en mi top número uno como país hospitalario. Mira, en el mismo mes, yo estuve 2 meses viajando como mochilero por Irán y en enero estaba en el norte, cerca del Mar Caspio, haciendo snowboard y 3 semanas después estaba en el Golfo Pérsico en las playas paradisíacas. Y tiene templos y tiene la cultura persa. Es espectacular. Y sobre todo por la gente y los paisajes. Eso a nivel país y contacto con la gente. Después, en cuanto a experiencia, que vos me decís, che, Esteban, ¿y qué lugar irías? Y yo digo, yo iría ya de nuevo a pedalear por el desierto. En cuanto a experiencia,
Por el Sahara.
en el Sahara, sí.
Sahara.
Sí. Bueno, porque hay muchos otros desiertos, Gobi, el de Uzbekistán, el desierto de la Atacama en Colombia, el de Atacama en Chile. Pero para mí esto fue mágico en cuanto a experiencia, digamos.
No, y me imagino la cantidad que te da para jugar el desierto con fotografía, con dron, con todo,
Obvio.
con esos
Y
atardeceres.
así cerquita, algún lugar un poco más argentino o
Vale.
regional, que
Y
digas, esto no, la
sí.
gente no sabe que existe.
Y te lo iba a decir, en cuanto al argentino, bueno, obviamente es hiper conocido. Ahora trato de pensar en alguno menos conocido y ahora creo que se me viene a la cabeza. Bueno, para mí el Chaltén,
No.
el sur
Cuanto más al sur, más lindo me parece. Es como una regla.
es sin palabras. O sea, el sur argentino para mí, o sea, está en mi rincón de geográficamente, paisajísticamente hablando, bestial. Yo creo que no hay paisaje como los del sur argentino con esta diversidad. Después hay un lugar que me gusta mucho, que es la colonia menonita, que se llama Nueva Esperanza, que queda en La Pampa, en Huatraché. Y yo fui ahí tres veces, y la verdad, o sea, no es un lugar en cuanto a geografía, sino en cuanto también a experiencia, porque te metes como si fuera la comunidad de los Amish de Estados Unidos, pero bueno, los menonitas en Argentina, y es muy interesante para explorar una cultura distinta en nuestro propio país. Eso
Me
para mí
encantó,
me
me
parece.
encantó. Y también esta cosa de que hablaste antes de, dijiste hospitalario y elegiste Irán. Me voló la cabeza esto que hablábamos antes de los prejuicios. Digo, si hubieses dicho, a priori, imagínate lugares hospitalarios, creo que nunca hubiese dicho Irán. Así que celebro esa ruptura de prejuicio. Y ya, esta sí, la última, por lo menos de mi lado, no sé si tenés
Dale,
alguna.
sí.
Para alguien, independientemente de que sea arriba de la bici o otro tipo de aventura, ¿qué reflexión querrías dar así como para dar un mensaje final para alguien que está queriendo meterse en una aventura y algo lo
La
tira
traba.
para la cotidianidad?
Bien, buenísimo. Yo siempre digo, y a mí me encanta cuando vamos terminando las charlas, es dejar el mensaje que viajar es evolucionar. Una persona que viaja más allá del tiempo que esté afuera de su zona de confort, más allá de la distancia, más allá si viaja solo o acompañado o acompañada, no va a ser el mismo o la misma cuando vuelva a su lugar de base. Entonces, por un lado, la invitación es salir de viaje y pensar que si uno tiene miedo, como decíamos antes, es porque está por enfrentar algo diferente. Y que lo importante no es tener miedo, sino de ver de qué manera poder derribarlos. Tener a este viaje como nuestro maestro para poder aprender de los demás, de situaciones nuevas. Y otro consejo o que suelo dar es escribir en una hoja el nombre del proyecto, nombre, apellido y la fecha. Esto en realidad viene de la neurociencia, en el cual afirma y sostiene y fundamenta que cuando uno escribe tu sueño, tu proyecto, le das nombre y escribís un círculo y lo escribís adentro porque es una inclusión, desde ese momento que vos lo escribís, no en una tablet, sino de puño y letra en un papel, ya se empieza a materializar el 30%. Entonces, la invitación es que a todos aquellos que estén por irse de viaje, que escriban su sueño, le den nombre, no sé, sea de acá en Salta, saltando en un pie, en bicicleta, moto, a caballo, o dar la vuelta a Australia, no importa el destino, pero que lo escriban y que también afuera de ese círculo escriban pequeñas acciones que podrían ir haciendo frente a esos miedos, ¿no? La plata, la inseguridad, porque me voy sola o solo, y ver, no quedarme con eso, sino ver de qué manera puedo encontrarle una solución.
Me encantó.
Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Esteban,
Básicamente es el
por...
concepto de que todo viaje es un aprendizaje, para que haya un aprendizaje tiene que haber un aprendiz. Ese concepto que
Obviamente,
le dijo al
también.
principio
Sin
siento
lugar
que
a dudas.
cerró bárbaro.
Esteban, antes de despedirte, queremos preguntarte si queremos conseguir el libro del último o los libros anteriores, ¿dónde podemos contactarte o dónde los podemos comprar?
Bien, buenísimo. Para todos aquellos que quieran sumarse como lectores de estas aventuras ya de 30 años viajando por el mundo, pueden escribirme por mail, estebanmazzoncini@gmail.com. Es
Con doble
M-A-Z.
Z y con C.
Bien, MAZZONCINI. Me pueden contactar por Instagram, también Esteban Mazzoncini. Me pueden googlear por unviajerocurioso.com, que es mi blog y mi fanpage de Facebook. Así que hay un placer. Vamos a estar desparramando historias para motivar a los que se quieren ir de viaje.
Vale, muchas gracias. Arrobamos su Instagram en nuestra cuenta de Instagram, así que si alguien lo está viendo, puede ahí traccionar y lo tiene ahí en
Perfecto,
nuestras
así será.
redes.
Bueno,
Muchas
Esteban, muchas
gracias.
gracias por la entrevista y nos vemos pedaleando en algún momento.
Ahí está, va a ser un placer, chicos. Un abrazo para
Hermoso.
ustedes.
Chao,
Gracias por esta
gracias.
charlita.
Muchas
Hasta
gracias. Chau,
pronto.
chau.